Moreno anuncia. Próximo a arribar, perfiles.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Cuando se habla de la deuda, la corrección, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. La verdad es que hubo deuda ilegítima en Argentina. La estatización de la deuda en Chocabalo, como ser, de la deuda privada, antes de la, en la plena dictadura militar, cuando fue al Banco Central.
Año 82.
Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no la hubo imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos. Entonces, no hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda.
Este proyecto X, después de la auditoría, muestra, podemos decir en condiciones absolutamente seguras, que no se utilizó nunca en intervenciones de gendarmería en manifestaciones sociales. No se utilizó nunca. Tiene otra finalidad. Y
en manifestaciones sociales no interviene la dirección de inteligencia donde está, de gendarmería, donde está el proyecto X, sino que interviene la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, la UES ProJud, que no tiene relación ni acceso al proyecto X y que funciona esta sí en Campo de Mayo. De manera que son dos áreas distintas. Esta es un área de apoyo a la justicia. Todas las actuaciones de la UES ProJud para identificar personas en manifestaciones sociales son a requerimiento de la justicia. Todos los casos en que intervino la UES ProJud identificando personas, fotografiando personas, filmando, fueron porque así lo requirió el juez intervino.
5 pseudoambientalistas no corten la ruta. No queremos esto, nosotros queremos trabajar.
Vox, Antonio, permitime que te diga algo. Yo diría que después de lo que dijiste podríamos decir Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Porque no sos ningún dirigente político, no sos un trabajador que defiende sus fuentes de trabajo. Y vamos a tener que darnos una discusión en serio, responsable en el país, y estamos dispuestos a darla, porque lo que tenemos que exigir es, por un lado, calidad ambiental a las empresas, pero por otro lado también responsabilidad y seriedad acerca de los planteos que se realizan.
Nosotros vivimos acá, cuidamos acá. ¿Qué se creen ellos acá? ¡Qué odio, que me da aquella, qué impotencia! ¿Dónde está? No hay justicia para nosotros, pero sí para todas estas empresas mineras.
A defender lo nuestro vinimos. Por eso, ¡fuera la lumbrera! ¡Fuera!
Ponen toda la carne en el asador, no para proteger nuestra soberanía, sino para proteger los intereses económicos de esta mega empresa.
Me gustan tus palabras, sobre todo porque te motivan a la reflexión y a la discusión y al debate.
Minería, pero no nos agredan así, no nos peguen.
Dale, te escucho porque estás dando cátedra, dale.
Nosotros estamos dispuestos a ver el debate en cualquier punto del país porque somos nosotros los trabajadores los que conocemos mejor la forma de trabajo, es decir, nosotros decimos que somos más ambientalistas que los que se dicen ser ambientalistas porque nosotros estamos ahí adentro trabajando los días y los periodos correspondientes y nosotros no somos suicidas. Queremos vivir porque tenemos una familia atrás. Entonces no nos vamos a meter en un lugar.
Si me permitís, Antonio, lo que acabas de decir, ya estamos haciendo un acto aparte con vos, Antonio. Es la lógica implacable del pueblo.
El pueblo no quiere, soy acá de Tirogasta, quiero morir acá. No me quiero ir de Tirogasta. Y este señor es un atropello, la señora presidenta está forjada por esta manera. Acosta, han desaparecido muchos pueblos con nuestro gobierno. Señor, y acá nos están matando a los niños, a la gente anciana, nosotros no queremos más esto.
El 24 de marzo nos lleva a pensar la cuestión de la memoria. Nos lleva a analizar los crímenes de ayer y los de hoy. Donde compañeros y compañeras luchaban por un mundo mejor, cada uno del lugar que les tocaba en su forma cotidiana. Y ese mundo mejor era anticapitalista y socialista. Casi una obviedad decirlo en estos tiempos de neodesarrollismo. Desde los lugares que estuviesen, denunciaban y combatían las injusticias del sistema capitalista, el Estado y sus instituciones. Se cuestionaban las relaciones entre capital, trabajo, contradicción fundamental entre explotadores y explotados. Y en esa contradicción iban en forma dialéctica posicionándose en la vida. Algunos de ellos eran, además de militantes revolucionarios, trabajadores del Estado. Y a ninguno se les hubiera ocurrido ponerse la camiseta en nombre de un Estado opresor o ser funcionarios o funcionales en toda extensión de palabra y de manera incondicional. Periodistas, trabajadores sociales, maestros, médicos, empleados públicos no dudaban en oponer a la estructura de su propia opresión. Y hoy vamos a estar hablando con militantes de nuestro presente, que denuncian el terrorismo de Estado del 24 de marzo de 1976, que comparten y no comparten la lectura de la actualidad de nuestro país, y que vamos a estar desarrollando los ejes que escuchabas al inicio del programa, que es la deuda externa en la actualidad. Ahí escuchábamos al expresidente Néstor Kirchner dando su opinión al respecto. Un tema que se ha denunciado por organizaciones sindicales como los trabajadores de Kraft, que es el Proyecto X, y escuchabas a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, mencionando que Gendarmería no tiene ese sistema de espionaje, pero que el Proyecto X existe realmente, y que es a pedido de la justicia. Y luego un debate establecido en el mes de enero, que es la minería a cielo abierto, que se va atando también a la ley antiterrorista. Recordarán lo que está sucediendo en diferentes puntos de nuestro país, en Salta, en Catamarca, y escuchabas la posición de los vecinos autoconvocados y también la visión sobre la minería a cielo abierto por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los trabajadores que lo ven como parte del desarrollo a la actividad minera. El desafío es que el pasado dialogue con el presente y que en esta pereza intelectual se puedan debatir ideas, visiones de la realidad para poder ver las consecuencias de ese golpe militar a 36 años. En la Plaza de Mayo se expresó mucha gente que dice basta del terror de aquellos años, que se atreve a alzar la voz, repito, cada uno con sus diferentes interpretaciones del momento que nos toca vivir como país. Pero ese consenso hegemónico aún espera la madurez de las organizaciones sociales y de parte de los ciudadanos para poder tener una democracia madura. Todavía estamos con los pantalones cortos, pero intentando encontrar los caminos. El desafío del día de hoy es que escuches diferentes expresiones de organizaciones políticas y sociales, cada una con su visión, con su posición. Pero lo interesante es que hayan aceptado estar aquí para empezar a llegar a esa democracia madura, que es en base a las diferencias y a los consensos, y en base también a la madurez de empezar a entender lo que sucedió hace 36 años, y que personas como Rodolfo Walsh, como Paco Urondo, como Héctor Germán Oesterheld, entre tantos otros artistas, se atrevieron a denunciar en su tiempo, en su momento, el sistema opresor. Muchos de ellos, jóvenes, periodistas, trabajadores sociales, docentes, luchaban por un mundo mejor. Y desde ese lugar nosotros vamos a reproducir palabras que se escucharon en uno de los escenarios de Plaza de Mayo en la tarde-noche del 24 de marzo del 2012, para empezar a entender que pese a que estaba el silencio, la opresión, la voz se hacía escuchar, de toda manera se hacía escuchar. Y de esta manera nosotros comenzamos Perfiles en el día de hoy en esta radio recuperada.
Ana María Ponce escribió esto en la ESMA en 1977, detenida, desaparecida. Quiero saber cómo se ve el mundo. Me olvidé de su forma, de su insaciable boca, de sus detractoras manos, me olvidé de la noche y del día, me olvidé de las calles recorridas. Quiero saber cómo se ve el mundo. No recuerdo los rostros, ni los árboles, ni las luces, ni las fábricas, ni las plazas, ni el dolor de afuera, ni la risa de entonces. Quiero saber cómo se ve el mundo. Hace tanto que no estoy. Hace tanto que mis pies, que se cansan por los recorridos, no lo hacen. Hace tanto que mis ojos no se queman con la luz. Hace tanto que sueño la inasible situación de libertad. Hace tanto, pero tanto, que no tengo mi natural alimento de vida, de amor, de presente. Y estoy, a pesar de todo esto, a pesar de no creerlo, estoy juntando unas palabras, unas infieles palabras, que me dejen recordar cómo podría verse el mundo.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece.
Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Divino. Yo me muero como viví. 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 Como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. El destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información.
Comenzamos en el día de hoy Perfiles aquí en la 90.1, en esta radio recuperada. Mi nombre es Fernando Ochoa y en el día de hoy, como bien lo señalábamos, vamos a empezar a darle significado al 24 de marzo de 1976, pero también el 24 de marzo de 2012. Esa es la idea, la propuesta, con algunos de los ejes que ya escuchabas al inicio del programa, sobre teniendo en cuenta uno de ellos, el proyecto X, la deuda externa, la minería a cielo abierto y otros tantos temas que van a instalar los compañeros aquí que han aceptado la invitación de empezar a debatir las diferentes visiones de los momentos que nos toca vivir. Remarcamos que por dificultades personales y de términos organizativos, hoy no pueden estar presentes los compañeros de la agrupación John William Cook aquí en la 90.1, pero seguramente habrá otra oportunidad para que nos estén visitando. Lo anunciaron, nos dijeron que los disculpemos, pero hoy no podían estar. Sí, hay gente del movimiento Evita presente aquí. Estamos hablando de Manuel Fernández y Giselle Coronel. Le agradecemos que estén aquí. También hay gente de Libres del Sur, Lucas Franco, y gente del Partido Obrero, Pablo Leguiza y Belén Gómez, que nos están visitando en el día de hoy. La primera pregunta que va a ser disparador para todos los compañeros que están presentes aquí en el estudio es: ¿qué significado tiene para ellos el 24 de marzo? Y como vamos a estar aquí en el círculo de la mesa, una mesa bastante amplia en el día de hoy, hay mucha gente aquí en los estudios, comenzamos con Giselle, si te parece, Giselle, para que nos cuente ¿Cuál es tu interpretación del 24? O si no, también Emanuel, que están aquí en los estudios, que es parte del movimiento Evita.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, por ahí lo del 24 de marzo, la verdad que es una fecha muy, muy importante que va a quedar en la memoria de muchos argentinos. Yo creo que el 24 de marzo tiene que ser un espacio para la memoria. Fue un momento en el que empezaron a desaparecer un montón de compañeros de diferentes organizaciones. Así que nada, yo creo que es importante en este momento poder comunicarle a los compañeros, a la gente en general, lo que pasó el 24 de marzo, ¿no? Porque hay una realidad que no todo el pueblo argentino lo sabe. Me parece que es muy importante que nos empecemos a dar un debate y empecemos a informar sobre lo que pasó en esa fecha, ¿no es cierto? Bueno, fue una fecha en la que marcó fuertemente, me parece, al pueblo argentino, que fue un momento en el que quisieron implantar un plan económico. Para implantar ese plan económico necesitaban destruir a los cuadros políticos que había en ese momento, que eran compañeros que trabajaban en los barrios, que militaban el día a día como militamos nosotros. Para implantar ese nuevo plan económico necesitaban destruir a los compañeros que estaban tratando de mostrar otra cosa, de hacer otra cosa. Así que el 24 de marzo para nosotros básicamente es eso, es recordar a aquellos compañeros que pelearon por un mundo mejor.
Bueno, ahí escuchabas a Emanuel Fernández, intendente del Movimiento Evita. Bueno, ahora escuchamos a Belén o a Pablo, quien tome la palabra, integrantes del Partido Obrero.
Sí, básicamente, buenas tardes a todos. Nosotros vemos el 24 de marzo no solamente como una fecha en la que, bueno, recordamos lo que pasó, sino que no vemos a todos los compañeros que fueron asesinados y torturados, no vemos la necesidad solamente de homenajearlos, sino de retomar la lucha y la aposta que ellos llevaron a cabo y por lo que realmente luchaban, porque como vos hoy decías, Fernando, y abrías el programa, ellos lucharon por un mundo socialista, por un país socialista, por un mundo más justo, un lugar donde los trabajadores no pasaran hambre y las injusticias a las que estamos acostumbrados y las que obviamente nosotros como parte del Partido Obrero luchamos. El 24 de marzo es una fecha que no solamente es una fecha para recordar, sino una fecha para denunciar, y denunciarlo en un contexto actual también, porque estas cosas por las que los compañeros lucharon en el 76, en el 76, y por lo que lucharon todos aquellos activistas obreros, estudiantiles y demás, son las mismas luchas que hoy estamos llevando a cabo y que, bueno, ahora cuando entremos en debate podremos explayarnos mejor, pero muchas de las cosas que pasaron en la dictadura e incluso anteriormente hoy se repiten, y creo que la necesidad de la juventud y del movimiento activista en general es esa, seguir luchando por lo que luchaban nuestros compañeros en ese momento.
Ahí estamos escuchando a Belén Gómez, integrante del Partido Obrero. También está aquí Lucas Franco, de Libres del Sur. Tu opinión sobre el 24 de marzo, repetimos la consigna, 24 de marzo de 1976 y también 2012.
Bueno, buenas tardes. Bueno, la propia consigna propone el enlace entre los distintos momentos históricos. Para nosotros también es una fecha para hacer memoria, una fecha para conmemorar, para homenajear, para recordar, para no dejar de tener presente lo que fue un proceso nefasto de nuestra historia, pero también es una fecha para reflexionar sobre las continuidades. Y esto, creo que esta marcha en particular, la del 2012, tenía una consigna muy fuerte que tenía que ver con el no a la ley antiterrorista, que marcaba un poco lo que nosotros identificamos como algunas continuidades o algunas cuestiones que siguen teniendo que ver con la estigmatización de los sectores populares, con la criminalización de los que luchan, y por eso para nosotros este 24 de marzo tuvo características particulares. Por lo general, y nosotros vemos esta fecha como una fecha para hacer memoria, para recordar, para homenajear, para reflexionar, pero también para seguir caminando y para pensar cómo esa memoria nos sirve para construir un país distinto.
Bueno, uno de los temas que se disparaban al inicio del programa era la deuda externa, ¿no? Un tema que fue hija de esta nefasta dictadura militar y que se fue ampliando aún más en los gobiernos democráticos. Me interesaría saber la opinión de cada uno de ustedes que son hijos de algún modo de la deuda eterna, como lo diría un amigo de esta emisora que es Jorge Lascalea, a quien lo recordamos desde aquí, que nos proponía siempre sacar la X para ver la verdadera identidad de esa palabra, la deuda eterna. La opinión de cada uno de ustedes, por ejemplo, me interesaría saber la opinión de Manuel, de Giselle, que están aquí en los estudios, para luego seguir ampliando aquí con los compañeros que están en la 90.1. Como quieran hablar, o sea, los micrófonos están abiertos. O sea, yo imaginé que como el orden que habíamos llevado de la presentación era Emanuel y Giselle, pero como ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, no, el tema de la deuda es un tema que no se puede evitar en estos tiempos. Se viene discutiendo en estos últimos años con no pocas controversias el tema de si los pagos a la deuda representan mayores niveles de autonomía, o los pagos efectuados en estos últimos años, ¿no? Si representan mayores niveles de autonomía, si representan realmente una desvinculación de los organismos internacionales o no. Lo que nosotros tenemos para decir y dijimos oportunamente en el Congreso de la Nación y en todos los lugares donde vamos, es que honrar, como dicen algunos, la deuda externa sin mirar el conjunto inmenso de deudas que tenemos hacia el interior de nuestro país, que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la desocupación, que tienen que ver con el subempleo, con el trabajo en negro, que tienen que ver con las situaciones que vivimos cotidianamente desde los lugares donde nosotros mismos vivimos, es por lo menos un sinsentido. Pensar en cumplir lo que se vino discutiendo últimamente, cumplir con el Club de París, un grupo de acreedores internacionales que se juntan bajo un paraguas de una institución creada como lo es el Club de París para apretar a los países del tercer mundo a que cumplan con sus compromisos internacionales nos parece nefasto. Pensar en cumplir primero con esas obligaciones creadas, ilegítimas. Nosotros, yo te decía, en el Congreso de la Nación hemos planteado que fuimos el único espacio dentro del Congreso que planteó ante la discusión de si pagar o no pagar con reservas del Tesoro Nacional la deuda externa. Bueno, momentito, ¿qué pasa si nosotros vamos a estudiar si realmente tenemos que pagar o no pagar esa deuda? En algún momento se suscitó la discusión también por si qué representaba esta propuesta de estudiar la deuda, si era en realidad una propuesta reformista o no. En realidad la deuda fue estudiada pormenorizadamente, y que en el Congreso haya un proyecto que plantee hacer uso de ese estudio que se hizo de la deuda externa implica claramente no pagarla. Implica claramente no cumplir con esos, no honrar esos compromisos a los que alude el gobierno cuando plantea que gestos de mayor independencia económica, política, van a venir si nosotros nos sacamos de encima el yugo de los organismos internacionales, que en definitiva ese sacarnos de encima esos compromisos implica desatender muchas veces compromisos urgentes que tenemos con nuestro país.
¿La palabra?
Bueno, por ahí, con respecto al tema de las deudas que se tiene dentro del país, me parece que sí es verdad que todavía tenemos compañeros que están sin trabajo. Nosotros en ese sentido hacemos la misma lectura. Lo que sí hemos visto un avance del pueblo argentino desde el año 2003 a esta parte, vemos que se han reconocido muchas de las peleas que venía dando el movimiento obrero y el pueblo en su conjunto en cuanto a las reivindicaciones sociales, como por ejemplo la asignación por hijo, la asignación universal por hijo. Me parece que, tal como lo dice la palabra, es universal y le llegó a todos los sectores, me parece, de la sociedad, a los más desprotegidos también. Después, bueno, me parece que también hay un plan de este gobierno de empezar a industrializar el país para generar trabajo, con todo lo que ello conlleva, ¿no es cierto? Industrializar el país lleva también a explotar de alguna forma la tierra, ¿no? Nosotros necesitamos explotar para generar trabajo. Esas son algunas de las contradicciones que por ahí vemos nosotros, pero que son necesarias a la hora de hablar del trabajo. ¿cómo hacemos para generar más trabajo para los compañeros sin una explotación, por ejemplo, de la tierra? Por ejemplo, en Bolivia había un reclamo ahí de los pueblos originarios por un proyecto que planteó Evo, que era hacer una ruta que comunique entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Tiene que ver con una propuesta neodesarrollista, ¿no es cierto?, que va a generar trabajo a más compañeros, pero sí, por otro lado, es verdad que por donde va a pasar esa ruta va a pasar por alguno de los pueblos originarios. Esas son las contradicciones con las que nos encontramos hoy. Pero me parece que, bueno, por ahí volviendo al pueblo argentino, me parece que se han conquistado un montón de luchas que se viene dando desde hace muchísimos años. Y que, bueno, que todo ello lleva a una contradicción, pero básicamente nosotros, por ahí que laburamos y nuestra militancia fuerte es en el barrio, vemos que la gente está mejor.
Compañeros, ahí.
Bueno, primero, bueno, gracias por invitarnos. Con respecto al tema de la deuda, creo que, tomando un poco lo que decía Lucas, asistimos al gobierno, en sus casi 10 años de gobierno, se convierte en el gobierno más pagador de deuda externa, ¿no? Tomando esto que decía Lucas, con todas las cuestiones internas que todavía no se han dado la tarea de solucionar. También, nosotros tenemos con respecto a la deuda externa un planteo claro, que es el no pago de la deuda externa. La deuda externa es una deuda que se ha originado, que la han originado los capitalistas, con esta deuda no han sido los trabajadores, no han sido la clase obrera, no hemos sido los estudiantes los que nos hemos beneficiado con esta deuda. Entonces nuestro planteo es claro, es no pago de la deuda externa, que esta deuda externa se encargue de pagarlo los que la contrayeron, los capitalistas. Y retomando ahora lo que planteaba el compañero, creemos que en estos casi 10 años de gobierno kirchnerista, hemos visto que, como te decía antes, se ha convertido en el gobierno más pagador de deuda externa, y todas las medidas que fue llevando sistemáticamente en sus casi 10 años de gobierno han apuntado a esto. Podemos ver, por ejemplo, la nacionalización de las AFJP, que nosotros en su momento planteamos como una medida progresista, pero llamando la atención de a dónde estaban destinados estos fondos, ¿no es cierto? Que estos fondos no lo vimos en más escuelas, no lo vimos en más hospitales. Digo, nosotros acá en Moreno tenemos un hospital para más de 600.000 habitantes. Entonces, todos estos fondos que se han recaudado con todas estas medidas han ido al pago de deuda externa, y que nosotros, la clase trabajadora, no nos hemos visto beneficiados con nada de esto que fue haciendo el gobierno durante sus 10 años.
Ya hemos dialogado, ahora vamos a ampliar los conceptos, porque tenemos poco tiempo y hay algunos ejes que vamos a estar trabajando y se van a ir entrelazando, y también van a aparecer palabras que ya hemos escuchado aquí en las exposiciones de los compañeros. Por un lado, la deuda externa, que estábamos señalando, que cada compañero tiene su posición. Y otro de los temas que escuchabas era Anilda Garre, la ministra de Seguridad de la Nación, hablando sobre el proyecto X, algo que se ha denunciado por parte de los trabajadores, que se ha mencionado el espionaje por parte de Gendarmería, donde se ha involucrado, por ejemplo, en una asamblea de trabajadores de Kraft, haciendo filmaciones y espionaje, por cierto, luego entregado a la justicia. Y escuchabas a Anilda Garré negando que Gendarmería haga eso, pero no negando la existencia del proyecto X y su trabajo con la justicia en articulación. Esto lo mencionaba Anilda Garré. Es interesante porque es uno de los temas que se ha planteado en las marchas del 24 de marzo y que se ha instalado en esto de que el pasado dialoga con el presente. Entonces, nos gustaría saber la opinión de cada expresión. En este caso, Belén quería hablar, así que tomamos la palabra de Belén Gómez. Antes escuchabas a Pablo Leguiza, de Partido Obrero, para que nos dé su opinión como joven y también con algo que se ha reproducido, por ejemplo, aquí en Moreno. Recuerdo una movilización por los trabajadores del Correo Argentino en Colectora Gaona, Gendarmería, mientras realizábamos entrevistas, nos estaba filmando y nos estaba sacando fotos, y cuando nos acercamos en aquel momento, dijo que le estaba sacando al camioncito de Gendarmería. Claro que estaba del otro lado, el camioncito de Gendarmería. Y esas cosas te hacen pensar y te hacen, de alguna manera, ver los momentos que se están viviendo.
Sí, por supuesto. Obviamente la ministra dice muchas cosas. Nosotros, obviamente, con la mayoría de ellas o con la totalidad no estamos de acuerdo. Principalmente porque entendemos que el gobierno de Cristina y, obviamente, el gobierno de Néstor comenzaron, digamos, con desde el mismísimo inicio en que tomaron el gobierno, obviamente por votación popular, pero entraron en el gobierno, tuvo un proceso de persecución a los luchadores, que hoy más que nunca se ha incentivado desde el mismo gobierno con todo este tipo de metodologías y maniobras que yo, a mí me gustaría ponerlos como juntas, que es tanto el Proyecto X como la ley antiterrorista. La ley antiterrorista es una ley impulsada desde el 2003 por el mismo presidente Néstor Kirchner. Es una ley que claramente tiene el objetivo de perseguir a los luchadores utilizando estos métodos como el Proyecto X, métodos que tienen que ver con el espionaje, algo que estaba prohibido, no solamente por la ley, sino algo prohibido por las mismas sociedades de que fue la dictadura, porque se había utilizado las mismas fuerzas represivas del Estado, como la policía, la gendarmería y demás, para perseguir a los luchadores, entregarlos y, bueno, después desaparecerlos y asesinarlos. Acá el problema principal es que hoy en día, si bien estamos en democracia, se están utilizando estos métodos que tienen que ver más que nada con la necesidad del gobierno de aplacar las luchas que hoy están vigentes, que tienen que ver, como fue en el caso de Famatina, donde fue utilizado el Proyecto X por primera vez en los ambientalistas, o en los propios luchadores, nuestro caso, nos consideramos como tales, cuando fue el conflicto de Kraft, donde nuestro dirigente, Néstor Pitrola, se le convenció todo un digamos un proceso en el que luego fue, digamos, exonerado, aunque no, nunca fue, digamos, ¿cuál es la palabra? Judicializado. Uh-huh. La realidad es que durante, digamos, las entrevistas se utilizaban estas artimañas de, bueno, nosotros tenemos fotos tuyas en la marcha de Kraft, nosotros tenemos volantes, todas actitudes que tienen que ver con el espionaje, un espionaje que nosotros tenemos el peor recuerdo, que es aquel que fue utilizado en la dictadura. Entonces, obviamente, para nosotros el Proyecto X y tanto como la ley antiterrorista son utilizados por el gobierno con una forma clara de represión hacia los trabajadores que hoy están mostrando su descontento, obviamente hacia la orientación social que el gobierno está demostrando.
Emanuel, tu opinión, entendiendo que de algún modo esto abarca a toda organización social y política que se manifieste.
Sí, yo por ahí con respecto al tema de las manifestaciones, me parece que en estos últimos años se han dado varias manifestaciones. Nosotros, por ejemplo, una de las peleas que fuimos a dar fue el tema de la oficialización de los bachilleres populares con los compañeros del sindicato de Canillita, y la verdad que no existió ningún tipo de represión. Fuimos, llegamos a hablar con el secretario de Educación, pudimos hablar, los bachilleres se oficializaron, por ejemplo. Esa fue una de las luchas que tuvimos y que venían dando los compañeros de Canillita durante muchísimos años, creo que 10 años hacía. Ninguno de los gobiernos anteriores los había escuchado. Este gobierno lo escuchó, pudimos manifestarnos, en ningún momento nos reprimieron. Y la verdad que pudimos conseguir lo que estábamos buscando. Hoy hay varios bachilleros populares que están funcionando en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después otra vez nosotros fuimos a manifestar un aumento también de unas becas que tenemos nosotros para los comedores de los barrios, y la verdad que también no nos reprimieron en ningún momento, así que por ahí me parece que es una visión que acá tienen los compañeros. Por ahí yo no la comparto, porque nunca me ha pasado en estos años. Por ahí lo que quería decir también es que bueno, hay un montón de contradicciones que aparecen a partir de la construcción.
sabiendo, digamos, que todavía no estamos haciendo la revolución, eso comparto con los compañeros, la revolución no se está haciendo, pero nosotros vamos camino a eso. En este camino me parece que empiezan a aparecer tipos de contradicciones, porque sabemos que el Estado está compuesto no solamente por los trabajadores y organizaciones sociales, sino que por otro lado también está la Unión Industrial Argentina.
Emanuel, pero algo que está claro, por lo menos Nilda Garré nunca lo negó, es la existencia del Proyecto X.
Mira, yo creo que cada gobierno tiene trabajo de inteligencia, eso me parece que estuvo siempre. Después una cuestión con la ley antiterrorista. La ley antiterrorista está votada en toda Latinoamérica, está en Venezuela, está votado. Y que también acá, hablando de las contradicciones, aparece como contradictorio, pero la idea de esa ley es, una de las exigencias que se pedía era, para entrar dentro de las discusiones del G20, necesitamos votar esa ley. Y esa ley sí tiene contradicciones, que yo no estoy de acuerdo que se reprima a ningún trabajador que vaya a pelear, en eso no estoy de acuerdo, pero sí era uno de los requisitos, digamos, para poder entrar en las discusiones del G20. Eso lo votó hasta Chávez. Es contradictorio, sí, pero bueno. En uno de sus libros, el Che Guevara también, cuando hicieron la revolución, hablaban de poder desarrollar la industria, por ejemplo, en Cuba, y también se hablaba de la explotación de la tierra. Y en la construcción, me parece, de un país en la que le queremos dar protagonismo a los trabajadores, también aparece esto, ¿no es cierto? Es la alianza que uno tiene que hacer también con los industriales y todo eso. Bueno, hay otra forma. Parece que para poder desarrollar la fuerza de los trabajadores, primero tiene que haber una industria fuerte. Y sí, eso trae las contradicciones que obviamente no estamos de acuerdo.
Luca Franco.
Bueno, a mí me interesaría por ahí plantear dos cuestiones. Por un lado, todo este tipo de medidas en el marco de la legislación, en el marco de medidas que implementa el gobierno, metodologías, como decía Belén, ley antiterrorista, el Proyecto X, tienen como objetivo profundizar un proceso de criminalización de la protesta en el marco de otras medidas que va tomando el gobierno, que tienen que ver con achicar la economía, con venir implementando un ajuste. Entonces, es necesario incrementar los niveles de represión en el marco de que hay una previsión de que se incrementen los niveles de protesta social. Eso por un lado. Entonces, y eso lo estamos viendo ahora. No es casual que ahora Nilda Garré salga a decir que quienes salimos a la calle somos desestabilizadores, salvajes, y toda la sarta de cosas que dijo hace una semana. Y por otro lado, a mí me parece también importante la batalla cultural que da el gobierno desde el sentido común. Yo no me olvido de Cristina Kirchner diciendo, justificando el proyecto de Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, diciendo, bueno, no son los mismos los pibes de 14 años de ahora que los pibes de 14 años de cuando yo tenía 14 años. Entonces, aludiendo al sentido común, cuando el rol de la política es problematizar el sentido común, no usarlo como herramienta de diálogo con la sociedad. Ahora, hace muy poquito, en el marco de la discusión salarial, también hizo lo propio con los docentes. Digo, y el sector docente, si hay un espacio sindical que ha bancado y ha sostenido este gobierno, son particularmente los sectores de los docentes. Diciéndoles esto de esta noventosísima frase de los 3 meses de vacación y las 4 horas de laburo, y aludiendo a la vagancia de los docentes y esta cosa de que reclaman solo por salarios, sin tener en cuenta, digo, la represión que se comieron los docentes de Santa Cruz por este gobierno, el silencio absoluto de gremios oficialistas en el marco de esa represión. Entonces, a mí me parece que eso es interesante ver después cómo eso repercute también en las propias contradicciones que se generan en el campo popular. Nosotros no negamos que hay muchos sectores del campo popular que hoy están apoyando a este gobierno, que organizaciones sociales, organizaciones políticas que forman parte del campo popular y que nosotros los reconocemos como compañeros y que apoyan a este gobierno, apoyan y se sienten parte y están adentro del proceso de este gobierno. Ahora, mirá si genera contradicciones que el gobierno plantee el debate desde ahí, desde cómo nosotros, todo lo que no está de acuerdo con el gobierno pasa a ser destituyente, salvaje, funcional a la derecha, peligroso, terrorista, digo, y siguen los adjetivos, que en circunstancias de una marcha del 24 de marzo, donde todos vamos a decir lo que pensamos, donde todos vamos a ejercer nuestro legítimo derecho de reflexionar, de todo lo que dijimos acá, nos encontramos con un compañero del Movimiento Evita empuñando un arma contra quienes veníamos a la otra marcha. Ni siquiera es que nos cruzamos siendo parte de una misma marcha, ni intercambiamos consignas, ni nada de lo que suele habitualmente suceder. Entonces me parece que estas contradicciones que generan, que las genera el propio gobierno. El gobierno es quien instala la discusión acerca de que todos los que no están con nosotros son el enemigo. Entonces hay que perseguirlos, hay que encarcelarlos, hay que reprimirlos, hay que exterminarlos. Eso después se interpreta en los distintos sectores de distintas maneras. Y esto nosotros no lo vemos alejado a una manifestación de esta situación que plantea el gobierno. Esta situación no nos había ocurrido nunca y para nosotros es absolutamente preocupante. Entonces, no quería dejar de plantearlo en el marco del debate donde están acá los compañeros, porque quizá también tiene una interpretación de lo que pasó. Pero bueno, me parece que hay un conjunto de situaciones que va generando el gobierno que tienen que ver con las medidas económicas, que tienen que ver con las medidas que profundizan los niveles de represión y que tienen que ver con el famoso relato que construye el gobierno en diálogo con los sectores populares y con todos los sectores de la sociedad, a las que tenemos que atender y no tenemos que separar. Me parece que son parte de una construcción, como dicen los compañeros, que viene ejerciendo el gobierno y que nosotros por lo menos planteamos cómo hacemos para desilvanar esa construcción, para discutirla y para problematizarla.
Nos quedan 12 minutos de programa. La idea fue trabajar estos ejes para que ahora se abran los micrófonos. Esa es la idea, porque sé que todos quieren hablar. O sea, están pidiendo la palabra. Así que vamos a abrir esta instancia de que puedan hablar todos los compañeros, que puedan expresar. Recordamos, nos quedan 12 minutos. Así que vamos a tratar de aprovechar, de empezar a discutir ideas en un momento que quizás se habla desde una pereza intelectual. Es interesante que hayan aceptado diferentes expresiones, estar aquí sentados y comenzar a discutir el presente que se está viviendo.
Por ahí responderle la última parte a Lucas como representante del Movimiento Evita. El Movimiento Evita lanzó un comunicado disculpándose con Libres del Sur. En realidad fuimos compañeros, en algún momento caminamos juntos, marchamos juntos a la plaza, y hay algo que es cierto, es que el compañero que empuñó el arma no pertenece al Movimiento Evita. Estaba ahí yo, por eso te lo puedo decir. Estaba ahí, y bueno, y quién más que conocer a los compañeros, ¿no? Nosotros tendemos a marchar con remeras rojas, remeras azules, que podrán verlos en la mayoría de las movilizaciones. La compañera no. Sinceramente no es compañero nuestro quien empuñó el arma. Podemos hablar hasta podemos hablar de Proyecto X, podemos hablar de infiltrados dentro de los espacios, uno nunca sabe. Me parece que esto, ya se pidió las disculpas correspondientes, es esto, ¿no? Alguna vez marchamos juntos, estamos juntos en los barrios, en muchos no, en muchos sí, coincidimos en algunas cosas, en bastantes no, pero esto no corresponde a esto. Me parece que el compañero lo haya traído siguiendo, insistiendo que es parte del Movimiento Evita quien empuñó el arma, me parece hasta ajeno en este instante.
Perdón. Primero, no me queda otra forma de interpretar una situación en la que desde la columna del Movimiento Evita aparece una persona y apunta con un arma precisamente a quienes somos parte de otra organización. En ningún momento apuntó a nadie del Movimiento Evita, y nadie, ninguno de los compañeros que estaban ahí del Movimiento Evita hizo nada. O sea, eso es lo que me preocupa a mí. Yo, por supuesto que tengo claro que puede haber infiltrados, que puede haber personas que van, digo, que existen un montón de situaciones en las que van tipos y tipas a hacer este tipo de cosas para generar disturbios. Ahora, quienes militamos en una organización susceptible de que le sucedan estas cosas, digo, porque marchamos muchos, porque muchas veces en el tumulto de gente uno no les ve las caras a todos. Ahora, quienes entendemos y alguna vez afrontamos una situación como esa, entendemos que la primera reacción que tenemos que tener es ir y preguntarle al fulano, bueno, ¿quién es? Si no lo conocemos, bueno, ¿de dónde saliste? ¿Quién sos? Y parar esa situación. Nadie del Movimiento Evita, y yo lo digo, yo también estaba ahí, nadie del Movimiento Evita hizo ni una seña intentando solucionar lo que estaba sucediendo con este muchacho. Yo no sé si es del Movimiento Evita o no. Ahora, lo que sí identifico es que en una situación de discusión, de pelea, de cuestiones que se generan habitualmente, justificables o no dentro de movilizaciones, no por lo general dentro de la movilización del 24 de marzo, que aparezca un tipo con un arma y nos apunte con un arma a todos desde la columna del Movimiento Evita, además de sorprendernos, nos entristeció bastante, ¿no?
Yo por ahí, con respecto a tu postura, me parece que
por lo menos yo siento que vos estás criminalizando a todos los compañeros del movimiento Evita. Nosotros lo que decimos que ese compañero no es del movimiento, nosotros no trabajamos de esa forma, no militamos de esa forma, me parece que ustedes lo saben muy bien. Nosotros no andamos los tiros con compañeros de otras organizaciones sociales. Después otra cosa que me parece con respecto a eso, me parece que tiene que ver también con justamente con lo del 24 de marzo, ¿no es cierto? Quedaron un montón de compañeros después de lo del 24 de marzo. Hubo un plan económico que hizo mierda, sinceramente, hizo mierda a toda nuestra sociedad. Y parece que sucedan esas cosas también tiene que ver con eso, me parece, ¿no es cierto? Con los compañeros que quedaron marginados de todo. Lo que sí, eso pasó con un muchacho que la verdad que no sabemos quién es. Lo que sí, el movimiento Evita no representa eso. Eso está claro, me parece. Nosotros laburamos todos los días en los barrios, tenemos organizaciones en todas partes del país y laburamos con los más humildes. Pues nosotros no, la verdad que a los tiros así con los compañeros no estamos.
Para que se abra el debate y no quede solamente establecido con esto que se dio en Capital Federal, que bien explicaban las diferentes expresiones, sus diferentes visiones. Por un lado escuchábamos al movimiento Evita diciendo no somos responsables. Por el otro lado también escuchabas a Lucas Franco. ¿Qué sucede con el Partido Obrero? ¿Cómo vivió esa jornada? ¿Y cómo podemos llegar, y este sí es la última pregunta para las tres expresiones que están aquí, a visualizar que las consecuencias siguen estables, que lo que se dice en contradicciones, podemos decir incompatibilidades en algunos casos, teniendo un análisis un poco más profundo, cómo llegamos a una instancia superadora, las organizaciones sociales y políticas que se han manifestado en muchas ocasiones contra un capitalismo, que han establecido oposición y que ahora las encuentran un 24 de marzo nuevamente, otro 24 de marzo con dos marchas.
Sí, primero, bueno, desde el Partido Obrero queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros de Libre del Sur por el ataque que sufrieron el sábado pasado por parte de este muchacho que salió de la columna del Movimiento Evita. Y déjame traer algo. Cuando me quedó algo picando que cuando hablaba Emanuel del Movimiento Evita, que tildaba este gobierno de que no reprime, a mí me parece que esto no es así. De hecho, además de todo esto, esta metodología que ya estuvimos hablando, tenemos el caso de los docentes de Santa Cruz del año pasado, del Indoamericano. Es decir, tenemos largo entendido para hablar de represiones. Acá mismo en Moreno, en la toma que hay en Villanueva, como los vecinos de Villanueva están constantemente amenazados por la policía de que los van a venir a reprimir, los van a venir a sacar, y ahí el Estado ausente totalmente. Y también otro método que ha tenido este gobierno es el método de tercerizar la represión. Ya lo vemos con las patotas de la burocracia sindical. Caso que más nos suena es el caso del crimen contra el compañero Mariano Ferreira, que fue asesinado por la patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, una burocracia sindical que se reivindica kirchnerista, que hemos visto hasta el mismo muchacho Tefavale sacándose fotos con Vudú y con toda la cúpula kirchnerista. Entonces, discúlpeme compañero, yo tengo que disentir con lo que usted dice, que no es un gobierno que reprime, porque a lo largo de estos casi 10 años tenemos ejemplos claros para hablar de represión. De hecho, la Correpi habla de más de 5.000 presos políticos en estos 10 años. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y con respecto a lo que plantea después de este modelo económico que se intentó implementar con la dictadura y demás, vemos cómo este gobierno es la continuación de ese modelo económico. Continuamos con las privatizaciones, con el descuido de los servicios públicos. De hecho, lo vemos ahora con lo que pasó hace casi un mes en la masacre de Once, que lo responsable político claramente es el Estado, que hasta mismo dentro del Estado, o sea, están estos personajes nefastos como Antonio Luna, el subsecretario de Transporte, que es miembro de la fraternidad. Entonces, sí, es verdad que se intentó imponer un modelo económico, pero vemos como este gobierno es la continuación de ese gobierno económico. Y lo vemos también de la mano de todos los ajustes que se vienen ahora, del tarifazo que está preparando el gobierno, que ahora con lo de 11 lo tuvo que frenar, pero está en las puertas.
Nos quedan 5 minutos, así que...
Sí, yo por ahí con respecto al tema de la represión, yo vivo en Cuartel Quinto, acá en una de las zonas más pobres de Cuartel Quinto, vivo en el barrio San Norberto, y yo fui partícipe de una de las tomas, de una de las tomas del barrio San Norberto y Sancho, y nosotros estuvimos ahí, estuvimos en el barrio, de hecho yo tengo un terreno ahí dentro de lo que es el asentamiento, y mirá, fue la policía en ese momento... Fue la policía, yo no te voy a decir, pero me parece que cuando quisieron reprimir estuvimos todas las organizaciones sociales. Yo lo que te quiero decir es que hoy con lo de la toma ya la conseguimos, gracias al gobierno municipal, también conseguimos de que se compren esas tierras y se ponga un lote con servicio para toda la gente. Y son tres tomas de tierras en Moreno que ya salieron, sí, que van a ir directamente a la gente. Con el tema de la policía, yo te digo, sí, en una de las tomas se ha reprimido, pero yo lo que creo es que me parece que cada cosa que pasan, ustedes están aprovechando para tirarle un palo al gobierno. Me parece que este gobierno tiene 10 años, después, antes de los 10 años han pasado un montón de cosas. Una de esas es lo del 24 de marzo. Entonces me parece que hay un montón de cosas todavía que hay que reconstruir, hay un montón de contradicciones que todavía tenemos que saldar, pero que se van a ir saldando en el camino. Después otra cuestión, en los barrios, en el laburo territorial, en los barrios, yo la verdad que los compañeros que veo son compañeros que están dentro del Proyecto Nacional y Popular. Yo cuando voy a un barrio siempre veo compañeros del Movimiento Evita, acá en Moreno veo compañeros de Pueblo Libre, son los que están laburando en los barrios. Yo la verdad, sinceramente, a ninguno de ustedes lo vi militando en ningún barrio, así que yo por ahí quiero cerrar con eso.
Sí, respondiendo al compañero, le quiero recordar que en Villanueva, por ejemplo, que estamos hablando de Villanueva, hay 200 familias que todavía siguen esperando que el gobierno municipal se acuerde de ellos y les ceda los terrenos, donde ya hubo un asesinato. El compañero Edgar Ariel Vázquez, un compañero que fue asesinado por uno de estos personajes que le vendió los terrenos, y este caso ha quedado aislado, ha quedado en la nada misma. De hecho, en la comisaría de Trujuy, seguimos hablando de la toma de Villanueva, los vecinos se han cansado ya de ir a erradicar la denuncia y la policía los ningunea, los ignora, dice que no, que tienen que ir a la fiscalía, tal, tal, tal. Es decir, ahí está la complicidad del Estado. Con, por ejemplo, este señor capitalista este que vendió todos estos terrenos, ahí está el Estado ausente. Y ahí está la fuerza represiva del Estado y ahí está cómo este gobierno sigue representando los mismos intereses que estamos hablando hace un rato, que se implementaron el 24 de marzo de 1976.
Yo te digo, una cosa es el gobierno y la otra es el Estado. El Estado es una ensalada, y lo sabemos todo, y si hay fuerza represiva dentro del Estado, son las contradicciones que todavía tenemos que saldar. Pero me parece que, por ahí lo que estoy viendo yo, es que cada cosa que pasa le echan la culpa al gobierno. Sí, eso me parece
bueno,
un error.
Última expresión de Lucas Franco y ya comenzamos nosotros, perfiles, a intentar cerrar el programa el día de hoy.
No. Una cosita. Primero, no vamos. Me parece que venir a un debate a plantear si nos vimos más o nos vimos menos en los distintos barrios. Todos tenemos herramientas para. Todos tenemos lugares donde no nos hemos visto como para decir quién milita más o menos en el territorio. Me parece que eso es para dejarlo antes de empezar el debate. Si vinimos a discutir, tratemos de por lo menos ponernos en sintonía de que estamos debatiendo y defendiendo ideas. Después, como para cortito. Todas estas cosas que los compañeros del Movimiento Evita llaman contradicciones, que nosotros llamamos continuidades, se ven en el barrio donde nosotros vivimos, se ven acá en Moreno, y voy a nombrar solamente algunas para que por ahí cerrar la idea de esto que yo planteaba de cómo nosotros evidenciamos continuidades. La primera continuidad se llama Mariano Hues, intendente en la época del menemismo. Licenciado Mariano Hues presidió la audiencia pública en el Teatro Marechal en el 99, donde se le renovó el contrato al Grupo Sirigliano y donde se le quitaron algunas de las pautas que lo controlaban. Fue el que presidió haciendo odas a la privatización y al Grupo Sirigliano. Por ejemplo, como para traerlo a un tema de actualidad vinculado con algo que viene pasando hace un montón de tiempo. Otro de los pilares del menemismo es la precarización laboral. En Moreno hay absoluta precarización laboral con los trabajadores municipales. Son los más precarizados.
Otra de las cuestiones que tienen que ver con una absoluta continuidad con el modelo neoliberal es el privilegio absoluto a las empresas. 72 millones de pesos al Trébol, mientras los vecinos, no del barrio solamente del barrio Anderson ni de San Norberto, sino los del barrio Casasco, los del barrio Los Hornos, los del barrio Villanueva, los del barrio Güemes, los del barrio Parque Paso del Rey, los del barrio Bon Giovanni, todavía no tienen una respuesta a algo tan esencial como la tierra o como la vivienda. Entonces, mientras el Estado, porque la política y el gobierno también tiene como esencia la toma de decisiones y la prioridad, el establecimiento de prioridades. El gobierno municipal, conducido por Mariano Güez, adalid del kirchnerismo y representante del proyecto nacional, que involucra a muchos espacios como el Movimiento Evita, como la John William Cook, que no pudo venir, hoy privilegia claramente, y lo vimos en la votación del presupuesto que fue integrada también por el concejal de la CUC y por la concejal del Movimiento Evita, donde votaron la absoluta prioridad a una empresa nefasta, una empresa privada en Moreno que se lleva el 26% del presupuesto, la mitad de la recaudación municipal, mientras votaban un absoluto desguace de los fondos que van a otros espacios, como la salud, la educación, la acción social. Entonces, me parece que son todas estas cuestiones que las tenemos bien cerquita, que las podemos medir, que las podemos evaluar, que las podemos tocar, que las podemos ir a mirar, son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar algo tan genérico como el modelo o como el proceso político que estábamos viviendo en estos últimos 10 años. Una cortita con el tema de la represión y la tierra. Yo no me olvido, en 2011, cuando en aras de votar la ordenanza de emergencia habitacional propuesta por un grupo de vecinos y organizaciones que estábamos participando de una toma que había dejado a 200 familias viviendo en una carpa en 25 de mayo, absolutamente nefasta la actitud del municipio de poner a toda la policía en la puerta de la sesión sin dejarnos pasar, y de ahí el resultado de eso fueron heridos de balas de goma, palazos. Por supuesto, del lado de adentro estaban quienes le habían vendido los terrenos a esos vecinos. Entonces estas cositas también tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando acusamos y encumbramos la territorialidad de nuestra militancia. Eso también pasa en los barrios de Moreno y eso también pasa en el marco del proyecto nacional.
Bueno, estamos terminando el programa. Lo interesante, y esto no va a quedar así porque la idea de Perfiles este año es ampliar los micrófonos y poder escuchar las diferentes expresiones y esto, un debate de ideas, de diferentes visiones de la realidad. La próxima semana van a estar diferentes ediles de diferentes expresiones políticas aquí en esta mesa también discutiendo muchos de los temas legislativos de este año aquí en Moreno, que ya estuvimos hablando con los ediles y estarán presentes para generar el debate. Desde ya les agradezco por el tiempo. Estamos hablando de Manuel Fernández y Giselle Coronel del Movimiento Evita, que estuvieron aquí presentes. También Pablo Leguiza y Belén Gómez del Partido Obrero y Lucas Franco de Libre del Sur. Se nos fue el programa, la idea era seguir ampliando los temas. Evidentemente, lo que unifica el programa del día de hoy es que escuches cuando se confrontan las diferentes visiones de la realidad. Porque si no, nos quedamos con una imagen recortada y con un solo ojo, siendo una visión difícil de empezar a entender la realidad si la vemos con un solo ojo. Hay que abrir los dos, y en este caso escuchábamos las dos expresiones con diferencias marcadas en cada declaración, pero que nos ayuda a nosotros y a vos, que estás del otro lado escuchando la radio, empezar a tener una visión un poco más amplia de lo que se vivió este 24 de marzo en la capital federal, en Plaza de Mayo, y que se vive en el día a día, porque se sigue instalando el reclamo de muchos compañeros que pueden tener diferencias, que pueden tener diferentes visiones, pero que están cada uno en su territorio militando por un cambio y por un cambio de la realidad. Así que les agradezco por el tiempo y nosotros continuamos de la siguiente manera. Ya llega Compañeros de Clase aquí en la 90.1. Nosotros nos encontramos el próximo martes con el programa que ya te adelantábamos que vamos a estar llevando adelante. En la producción periodística estuvo Florencia González, Operación Técnica Fécula, a quien le agradecemos por estar aquí en la 90.1. Quien les habla, Fernando Ochoa. Hasta el martes, muchas gracias por estar.